Muy buenos días, tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla que está en el centro del Caribe y que, no, acá abajo, y que ya, los que nos están viendo saben, los que están escuchando no saben, o sea, gracias a Wilfredo González no tienen internet, porque dicen que el internet en Cuba no es necesario. ¿Es allá o es aquí?
Aquí.
Bueno, les decía que buenos días a todos los cubanos donde quiera que se encuentren, pero fundamentalmente en esa isla que está ahí enclavada en el centro del Caribe. Y por supuesto a todos los que nos escuchan que no son cubanos también. Este programa en el día de hoy se llama El Revoltillo, acompañado por La Voz del Níquel. Señoras y señores, welcome a La Voz del Níquel. El hijo de papá, el Kili, ese fue la voz del Níquel durante muchos años allá en Radio... ¿Cómo se llamaba, Kili?
Angulo.
Radio, no, no. La Voz del Níquel, perdón. Pero nosotros le hemos un día, te hago el cuento porque tenemos,
¡niño!
No eras parte de esto. Un día está, estoy aquí antes de empezar el programa y escucho un comercial. Y digo, ¿Viño? Kili tiene tremenda adicción y qué bien. El delivery, como diría Pepe Forte. Y de pronto dice, es que él fue, él era lo, él trabajaba en La Voz del Níquel. Él trabajaba allá. Y era, no, no es que trabajaba en La Voz, él era La Voz del Níquel, para que tú lo sepas. Y entonces, ahí por supuesto.
Eso es Moa. Ni caro.
Hasta que lo desaparecieron. Eso es hereditario, Kili. Pues el ingeniero de sonido hoy es el Kili, la voz del Níquel. Y a su lado, la voz del pescado con raya, que no quiso hablar este fin de semana. Tú sabes que ellos, yo me entero siempre cuando ellos van a pescar, porque ellos lo cuentan. No invitan a Lilo ni me invitan a mí, pero por supuesto que lo cuentan. Y entonces lo contaron aquí y llego ahora por la mañana y le digo, Viñoli, no vi nada tuyo en Facebook de la pesquería. Y entonces puso cara de diablo, pero de diablo bueno, porque su hijo. El hijo pescó cerca de 80 pescados, uno atrás del otro. Y él no cogió nada, ni nota cogió del vuelo que cogió por el hijo. Y entonces recordamos a Pancho Villalvilla cuando decía que jugaba dominó y ganaban la gente. Tú sabes más que eso que yo. Bueno, entre tantas cosas. Y decía, cuando perdía con alguien que no sabía jugar dominó, es Dios ayuda a la iglesia.
Shut up.
Así que Pablo Fuentes Viñoli, o Danilo Fuentes Viñoli, o Pablo Danilo Fuentes Viñoli, es el productor de este espectáculo. Y hoy estamos acompañados por una personalidad de esos que uno casi nunca, me hubiera gustado ir a ver a Pedro Luis Ferrer contigo, casi nunca puede compartir en la calle porque tenemos movimientos diferentes, y pero de todas formas a veces lo hacemos, pero... Qué rico cuando tú llamas a alguien, porque quería hablar algo hoy, había leído una opinión de él en esto, y dije, ya, vamos a estar juntos. Y como siempre dice él, ¿cómo es?
A la hora que tú me llames, no me molestes.
A la hora que me llamen, voy. A la hora que me llamen, voy.
A la hora que me llamen, voy. Y entonces quise que compartiéramos. Nos pueden escribir a radiorevoltillo@gmail.com. radiorevoltillo@gmail.com. También lo pueden hacer trabajo de mesa que metimos. No, la gente, porque alguien dijo alguna vez, mucha gente nos considera un programa de tercera y realmente no somos un programa de tercera. No somos un programa. Que eso es una ventaja para nosotros, ¿tú entiendes? Pero lo que sí hacemos es un esfuerzo increíble porque este programa tenga coherencia. Cosa que es lo peor que pueden hacer gente como nosotros, ¿no? Tratar de que algo tenga coherencia. Y entonces, pero sí nos preparamos. Fíjate desde cuándo. Yo anoche, cuando te iba a llamar, llamé primero a mi productor, como debe ser, y le dije, ¿usted cree que mañana podemos...? Así estaba él la noche. Y él no se acordaba. Hoy por la mañana cuando le dije, dice, ¿eh? Y viene yo digo, ah, bueno, es que uno a esa hora está medio dormido y ese tipo de cosas, no recuerda bien las cosas. Pero bueno, afortunadamente fue así. Y ahí nos pusimos a trabajar. Si va yo tenemos que tener una canción que represente lo que dice él siempre cuando lo llamamos al programa. Y ahí estuvo. radiorevoltillo@gmail.com.
Porque yo sé que es mentira, yo sé que es mentira.
Soga para tu pescuezo, bobito. También tenemos un número telefónico al que pueden llamar, 305-437-7118. Estamos en SiriusXM, en el canal 153, que solo disfrutan más los camioneros que nadie. Y alguna gente que tiene billete y tiene Sirius en el carro, eso por supuesto. Para nosotros es un orgullo también, no se preocupen por eso. A nosotros no envidiamos a la gente rica. Nos gusta que haya mucha gente con mucho dinero, aunque no nos toque directamente. También estamos en Facebook Live, por supuesto, Martí Noticias, no, Radio y Televisión Martí.com, y ahí nos pueden encontrar. Y hoy vamos a hablar de muchas cosas. ¿Cómo? ¿Empezamos primero por el deporte o le entramos a esto primero?
No, vamos a entrarle a eso.
Vamos a entrarle a esto primero. Bueno, ustedes saben que ahora ha habido una, han bajado una orientación del gobierno, no, yo lo que quiero que los cubanos entiendan, y trato de decírselo, hay un señor, Rafael, que cada vez que pasa algo en Cuba, un ciclón, dice, pero ¿por qué Trump hace? Él me lo escribe, con mucho cariño, estoy exagerando, pero es así. O sea, cualquier cosa que pasa en Cuba, él dice, ¿qué espera Trump para hacer esto? Trump, tú sabes que Trump es el tipo. ¿Qué espera Trump para hacer esto, para ocuparse de esto? Trump no puede hacer nada. Quiere hacer un muro y no se lo dejan hacer. Imagínate tú, si él va a decidir si pone o quita 5 años de visa. Él puede apoyarlo o no, pero no es él el que lo pone. Hay muchas instancias, afortunadamente, pero nosotros durante 60 años nos han enseñado que las orientaciones bajan. No sabes de dónde.
Sí, sabemos de dónde.
Sabemos perfectamente de dónde baja, pero uno se hace el loco, ¿tú entiendes? Y uno dice, bueno, eso es lo que nos tocó, ¿no? El conformismo ese. Entonces, quitaron esas visas de 5 años, pero la que más te gusta a ti, ¿cuál es? De todas las que quitaron, ¿cuál es la que más te gusta?
No, bueno, mira, yo te voy a decir, no es que quitaron, no es, o mejor dicho, sí las quitaron, pero no es...
Sí, quitaron las de 5 años de entradas múltiples.
De entradas múltiples.
Ajá.
Pero vamos a aclarar porque la gente, hay gente que ha explotado contra esta decisión soberana del Departamento de Estado.
Uh-huh.
Y Cuba no es el ombligo del mundo. O sea, no todas las acciones van dirigidas a dañar a Cuba.
Sí, lo que pasa es que eso fue lo que nos enseñaron. Ahora mismo con esto no es solo con Cuba.
No.
Hay varios países que están incluidos dentro de este levantamiento,
claro,
de los 5 años de la...
Esto es una cuestión de reciprocidad. Si cuando yo voy a tu país, tú me das visa por una sola entrada y un periodo máximo de 2 meses, ¿por qué cuando tú vienes a mi país yo te tengo que dar una visa de 5 años con múltiples entradas? Además, las decisiones consulares son las cosas más aleatorias, las cosas más locas. Y, por ejemplo, antes, cuando no existían esto de la visa de 5 años, te lo digo porque mi mamá vino 4 veces de visita a este país antes de venir definitivo. No vino y se quedó, no voy a aclarar eso. Había gente que iba 10 veces a la oficina de intereses cuando existía, no era embajada, y 10 veces se la negaban. Había gente, como mi mamá, que nunca le dijeron que no, y gente que...
Volví,
sí, y gente que después de haber venido 5 o 6 veces, un buen día iban y le decían no. Y eso, mira, las decisiones consulares son además inapelables.
Inapelables, además son ellos los que deciden y lo hacen.
Tengo entendido, esto de las visas de 5 años, esto es una cosa extraordinaria que pasó en la administración Obama. Entonces, según tengo entendido, y me lo dijo un amigo mío, un colega mío que vive en Cuba y que es uno de los beneficiarios de esta visa de 5 años, él me dijo, no, es que cuando se empezaron a dar esas visas, se dijo que eso era excepcional y por una sola vez. O sea que cuando se vencieran esos 5 años,
yeah,
claro, hay gente que se ha puesto de suerte y se las renovaron por otros 5 años, pero no a todo el mundo
se lo hicieron.
No a todo el mundo.
Ese es otro dato que yo no sabía, mira.
Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que el anuncio, a lo mejor, si el Departamento de Estado no hubiera hecho el anuncio y sencillamente...
Ya, no se cuando, la renovaba.
Cuando tú fueras a renovar tu visa, te decían, te la voy a dar por una sola entrada. Ya, pasaba y como era antes. Entonces, o sea, yo lo que no entiendo es toda esta alaraca, Ya hay una declaración del gobierno cubano que rechaza. ¿Pero cómo que rechaza?
¿Cómo tú vas a rechazar una política interna?
Pero además, vamos a ver. ¿Por qué tú rechazas algo que obviamente, claro, te perjudica? Porque mientras más gente venga y vaya,
más dinero le entra
al gobierno cubano. Y eso
no
sí.
A la gente.
No.
Perdón, que yo quiero que quede bien claro eso, porque la gente se dice enseguida, ¿quién es el que más se afecta? Los que siempre se van a afectar. Cuando Cuba entraban $300 diarios de la Unión Soviética, vivíamos igual, con una lata de arroz a la jardinera y una botella de Ararat. That's it. Nunca hemos estado mejor. Ah, el periodo especial lo agrava esta situación. Pero igual en el 90, ¿qué pasaba?
Por cierto, ¿se acabó el periodo especial?
Se acabó
porque
nunca.
Yo nunca me enteré cuando se acabó.
Nunca se acabó.
Porque ahora están hablando de que viene
un nuevo periodo especial.
es que se va a poner la cosa más dura. Pero el periodo especial yo creo que nunca se acabó. Pero entonces, bueno, volviendo al tema este de las visas, la decisión de los Estados Unidos no es solamente con Cuba, es con una serie de países.
Encontré hoy la lista, sí. Eran varios países.
Sí, son varios países de reciprocidad. Tú me das una entrada, o sea, visa por una sola entrada por 2 meses, yo te voy a dar visa por una sola entrada por 3 meses. Incluso
te doy más.
Te doy un menudo extra ahí. Sí, entonces, y renovable por un mes más. O sea, prorrogable por un mes más. Entonces, no entiendo cuál es la laraca esta que han armado. A mí particularmente tengo muchos amigos que quiero mucho y que han venido y he tenido la oportunidad de verlo muchas veces. Y me alegro por ellos que tuvieron esa visa y ojalá ellos pudieran seguir viniendo. Pero de igual manera, te digo, hay mucho descarado, hay mucho sinvergüenza que se benefició de eso, como Rafael Serrano, el locutor del Noticiero Nacional de Televisión, que no sale de Miami y después tiene la cara tan dura de pararse en el Noticiero Nacional de Televisión y decir que Miami reúne a lo peor de la comunidad cubana.
No, perdón. Es el antro del terrorismo internacional.
Sí,
yo
sí.
Lo dije aquí. Es tan hijo de la gran purga. ¿Tú dejarías a tu hija vivir en una ciudad donde sea el antro del terrorismo, donde lo peor de Cuba esté en ese lugar?
Bueno,
no, yo no la dejaría.
Yo no, pero conociendo a los personajes estos, si hay billete, por la plata baila el mono.
Cuidado que no podemos ser políticamente incorrectos. Por la plata baila el mono, van a pensar que estamos diciendo precisamente que él
no,
es un mono.
No. Es una frase.
No, pero es un mono porque es mono ve, mono hace. Él hace sí. Lo que le
entonces,
dicen.
Entonces, sí te digo, por ejemplo, no es una cuestión que uno se alegre en sentido general, pero hay gente que sí se ha alegrado de esta medida por este tipo de personajes, por Rafael Serrano, por los sinvergüenzas estos del dúo Malafé, de toda esta gente del intercambio cultural que vienen aquí a buscar billetes.
Ahora, ¿cómo quedaría
después,
eso?
No. El que tiene la visa por 5 años y digamos que se le vence en 3 años, bueno, tiene tres años de seguir viniendo. Porque ninguna ley, cuando entra en vigor, se aplica de manera retroactiva. Si afecta a los beneficiarios. Entonces, los que la tienen, la pueden seguir disfrutando hasta que se le acabe.
Vamos a hacer un pequeñito paréntesis de musical para después regresar y hacer un resumito rápido de quién, hablando de emigración, quién ha puesto las leyes restrictivas más fuertes y qué nos ha afectado a nosotros los cubanos las leyes que ponen en nuestro propio país. Que, por ejemplo, no podemos entrar si no tenemos un pasaporte de $400 y una visa de no sé cuánto. ¿Tú conoces a Adam Levine?
Sí. Adam Levine es un cantante de un grupo de esto nuevo ahora.
Sí, se formó en el 94. Hasta la fecha ha hecho media docena de álbumes y se han vendido 25 millones de copias. Yo te pregunto porque yo sí no lo conozco, pero yo siempre confío en mi productor cuando él me da este tipo de cosas y digo, lo voy a compartir porque seguro que cuando oiga...
Maroon 5, creo que es.
Maroon 5.
Sí.
¿Te das cuenta por qué vale la pena que a la hora que lo llamen no se molesta? La canción se llama Move like Mick Jagger. O sea, muévete como una esqueleto. Bueno, el caso se movió como Mick Jagger. Este no me hizo tilín. Yo sé que se pone.
¿Y por qué? Es el cumpleaños de Adam Levine.
Cumpleaños, cumple 49 años.
¿49? Yo pensé que era más joven.
49 años. Actriz, cantante, rapera. No, ese
otro. No.
No, este
cumple. No, pero,
perdón, 40. Bueno, no hay
mucha diferencia. Es un temba. Ya clasifica para jugar en los Miami Temba.
Sí. Es un equipo que tiene esta gente que es una maravilla. Juegan siempre los domingos y termina muy mal aquello. El dueño de la casa, cuando me llama sobre las 7:30, 8 por ahí, le digo a mi mujer, ya está del otro lado del parque. Bueno, y vamos a hablar precisamente de un poquito, vamos a hacer un poquito de historia retroactiva desde que triunfó la involución y empezaron a suceder cosas, votaron los curas, no se pararon, la gente recibía una carta cada 6 meses con una cuchillita guilea adentro, ¿te acuerdas? O una fotografía.
Un chicle,
por ejemplo. Siempre todo con scotch tape y uno trataba de salvar un pedacito de scotch tape, pero no había manera, siempre se destruía. Entonces, no sé si es mala memoria, no sé qué es lo que pasa, pero es lo que tú dices, la laraca que arman de cualquier cosa. ¿Quién separó familia? ¿Quién me obliga a sacar una visa para ir a Cuba, a mi país, cualquiera de esos países, señores? Yo siempre lo digo, cualquier centroamericano, suramericano regresa a su país con su pasaporte para no pagar cuando llega a su país y regresa para acá con el pasaporte de Estados Unidos, normal, pero no le piden una visa. O sea, precisamente él va con el pasaporte peruano, salvadoreño o de cualquier lugar para no tener que pagar ni para tener que sacar una visa. Nosotros tenemos que sacar una visa. ¿Por qué? ¿Somos los únicos? No. Debe haber en Corea, seguro.
Bueno, mira, déjame decirte, ya no es una visa como tal, pero...
¿Cómo voy a pedir permiso para entrar a mi país?
Por ejemplo, vamos a empezar. Según la Constitución cubana, no esta que acaban de aprobar la que estaba vigente desde el año 76, según la Constitución, que estuvo vigente hasta el 24 de febrero, el ciudadano cubano residente en otro país que adoptara la ciudadanía de ese otro país perdía la ciudadanía cubana. ¿Por qué Cuba no reconoce la doble ciudadanía? Entonces, si yo soy ciudadano americano y perdí la ciudadanía cubana, ¿por qué yo para ir a Cuba
tengo que sacar
un pasaporte que además es el más caro del mundo, que vale $480 sacarlo, dura 6 años, pero cada 2 años hay que pagar una renovación de 200 más? O sea, el pasaporte cubano termina costando $880 por un periodo de seis años solamente.
Pasaporte de los Estados Unidos son 10 años.
Y ciento y piquito.
¿Cuántas veces no le ha pasado a uno que vas a viajar? Yo iba a ir a Europa, a algún lugar, no me acuerdo. Eso fue el último, el pasaporte que tengo, que es nuevo ahora. Y lo tuve que hacer express. $200.
Sí.
$200.
Para que te lo manden.
Hoy, por la mañana, estaba en Federal Express para recibirlo yo, para que no me lo mandaran para la casa, porque el vuelo mío era a las 9 de la mañana.
Sí. Entonces, el costo es exageradísimo. Pero aparte de eso, a ver, vamos a seguir. Si tú me sigues considerando a mí ciudadano cubano porque te conviene que yo pague esa barbaridad de dinero para ir a Cuba, ¿por qué no me dejas votar en las elecciones de Cuba?
Además, esa es la otra.
Esa es otra. Pero bueno, mando a hacer el pasaporte a la embajada cubana en Washington. Hay dos opciones. Uno, me lo mandan con el cuño habilitado para poder entrar a Cuba. Otro, me lo mandan, el pasaporte está activo para poder viajar el mundo entero, pero con una cartica amarilla que dice, usted no puede ir a Cuba. Eso no lo puso Donald Trump, eso no lo puso Barack Obama, eso no lo puso Estados Unidos. Pero aparte de eso, suponiendo que tú recibas el pasaporte con el cuño de la habilitación, aún así puedes llegar a La Habana y te dicen, usted no entra. Usted no
se
entra.
Se va en ese mismo avión.
En ese mismo. Pero déjame saludar a los parientes que están afuera. No. Usted no entra. Entonces, no peleen, no protesten, porque las visas van a ser de una sola entrada y no de 5 años. Peleen y protesten por esta situación, estas restricciones que pone Cuba. Pero aparte de eso, mira, tú sabes que yo, el tema mío, y casi me es inevitable caer en el tema del deporte. Ahora mismo, con este acuerdo que hay de las grandes ligas y Cuba para que los peloteros puedan venir y todo, ahora ellos, como la gente tiene corta memoria, le han tratado de dar la vuelta y han dicho que es Estados Unidos quien pone las restricciones, quien ha puesto las restricciones para que los peloteros cubanos puedan venir a jugar a las grandes ligas. No, los peloteros cubanos, desde el año 60,
sí, señor,
el que venía a jugar aquí no podía regresar,
no podía
a Cuba.
Regresar a Cuba.
No podía regresar a Cuba.
Es la gracia.
Y el que decidió quedarse en Cuba perdió su carrera. Perdió su carrera. Pero
perdóname,
incluso
que hago paréntesis, porque yo tengo que decirte que Daniel está ahí.
Carnota.
Desde Dubái.
Desde Abu Dhabi.
Hibbe es Carnota desde Dubái. Ah. Dale un abrazo a Yoyo, mi hermano y compañero de mil batallas. Posdata, dile que espero con ansia sus frutos negros. Un abrazo a los dos. Porque yo quiero que sepan, señores, Yoyo Maraca es uno, perdón, el señor Jorge Moregón es uno de los tipos que mejores frijoles negros hace. Mira que mi abuela era
modestia,
buena.
Modestia, apártate. Uno de los mejores no. El mejor.
El mejor, me basta, como el café. Bueno, Emmanuel Abreu, un saludo. Edgar Enrique, buenos días, feliz comienzo de semana para todos ustedes. Saludando a los oyentes en Playa Baracoa y Santa Fe, en Bauta, Punta Brava, en Mariel, Marianao, Vedado. Saludos a todos, excelente programación, llegando hasta La Habana, Cuba, y viéndolos desde Las Vegas, Nevada. Carnota, que ya está ahí. Beatriz Amblacar, ¿por qué Cuba quiere que se lo den todo como si se lo merecieran y ellos nada? Buenos días a todos, Luis Ángel Junco, Madeline Martínez, hola, hola, Armando Muñoz. Protestan por lo que hace Trump, pero callan con lo que hacen los dueños de la isla. Puedes llegar al aeropuerto en Cuba y decirte, no puedes entrar, lo que acabas de decir. Te pueden prohibir la entrada a tu país por 8 años si eres desertor o como antes de los 80, que nadie fuera a los Estados Unidos podía entrar al país. Bueno, y 27, regresamos enseguida, vámonos a unas noticias, la van a escuchar por aquí. Hoy tenemos también una noticia, valga la redundancia, deportiva, que por supuesto, ¿quién mejor que Jorge Morejón? El que mejor hace frijoles negros en el universo, para contarnos sobre algo que va a cambiar en el deporte, va a cambiar la cara para siempre, el deporte mundial, o uno de los deportes mundiales. Regresamos enseguida con ustedes. Esto se llama El Revoltillo. Recuerden que estamos en Regular y en una pila de lugares así.
Para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta,
onda corta,
y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10:30 en Radio Martí. Cuentas en redes sociales de integrantes de la Unión Patriótica de Cuba fueron hackeadas por la policía política en las últimas semanas, según denunció a Radio Martí el activista Ernesto Oliva Torres desde Santiago de Cuba.
Ya suman 10 las cuentas en redes sociales y correos de miembros de la Unión Patriótica de Cuba que han sido hackeadas por la policía política cubana con ayuda del monopolio de las telecomunicaciones ETEXA. Primeramente fue con la cuenta de mi esposa, Virgen de la Caridad, Quiñones Torrientes. Luego fue la del coordinador Carlos Oliva Riveri. Su Facebook y su Gmail fueron hackeados. Siguió Caterine Mojén Hernández, que le había llegado a su teléfono un mensaje pidiendo cambiar la contraseña cuando no había sido ella. Ese mismo día mi cuenta de Twitter fue hackeada. Luego siguió la del coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín, la de su mujer, Zenaida Rang, luego la de Jorge Cervantes, que es coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, también la miembro de UNPACU, Anabel Kiss Ferrer, que radica en Estados Unidos también. Quiero decir de que ellos, como controlan nuestros números de teléfono, le dan a que han olvidado la contraseña. Al crear las cuentas con nuestro número de teléfono, Facebook envía un código de verificación a nuestro número de teléfono. Este mensaje pasa por la planta y detecta, y ellos ven el código y así la cambian.
La plataforma We the People inició una campaña para pedir al gobierno de Estados Unidos que suspenda la medida que elimina las visas de 5 años para los cubanos. We the People es un mecanismo que se presenta como la voz del pueblo dentro de la Casa Blanca y recoge firmas para distintas iniciativas. La plataforma argumenta que los cubanos ya tienen dificultades para solicitar una visa en un tercer país y esta medida simplemente hace que sea casi imposible e inasequible viajar a Estados Unidos, dice We the People. Agrega que la mayoría de los cubanos no viajan por turismo, sino para reunirse con familias divididas hace mucho tiempo y que ya es hora de adoptar políticas que beneficien a la sociedad civil en Cuba en lugar de perjudicarlas más. La plataforma se propone recaudar 100.000 firmas hasta el próximo 15 de abril. Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está de visita en Estados Unidos y tiene previsto hablar de la crisis en Venezuela y firmar un acuerdo sobre el lanzamiento de satélites, según nos informa la agencia de prensa AFP.
El objetivo de la visita será la firma de un acuerdo que permitirá el lanzamiento de satélites estadounidenses desde la base aérea de Alcántara y la búsqueda de medidas para aumentar el comercio bilateral. Se discutirá también el aumento de la presión sobre el gobierno venezolano y el ingreso de Brasil a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El mandatario se alojará hasta el miércoles en la Blair House, la residencia oficial para huéspedes frente a la Casa Blanca.
El gobierno de Nicolás Maduro anunció el domingo una reestructuración profunda de su gabinete para blindar la patria ante cualquier amenaza, dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez. La petición ocurre en medio de una crisis de gobernabilidad en el país y los llamados a los funcionarios del Estado por parte del líder opositor y presidente encargado Juan Guaidó a desconocer a Maduro. No es la primera vez que Maduro pide a sus ministros renunciar con el pretexto de una reestructuración y funcionamiento del gobierno bolivariano. La policía holandesa está buscando un hombre turco llamado Gökhan Tanis, de 37 años, en relación con el tiroteo hoy en una plaza de la ciudad de Utrecht. El coordinador nacional de antiterrorismo y seguridad, Pieter Jaap Albastberberge, dijo en una rueda de prensa que el tiroteo tiene todas las características de un ataque terrorista. Y mientras tanto, el nivel de alerta terrorista para la provincia de Utrecht se elevó a 5, que es el máximo posible. Hasta ahora, la policía solamente ha confirmado varios heridos en esta balacera, aunque un testigo presencial dijo a la agencia EFE que había una persona que yacía en el suelo cubierta con una manta. Amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora, pues, les invitamos a continuar escuchando El Revoltillo. Buenos días.
Got a little motto, always sees me through. When you're good to mama, mama's good to you.
Bueno, abrimos con Queen Latifah, que cumple 49 años, es la que cumplía 49 años. Nacido en Newark, nacida en Newark, en New Jersey. Además del trabajo en el cine y la televisión, porque es el que ha recibido Emmy y una nominación al Oscar como actriz secundaria en su papel de este que están escuchando, Chicago, del 2002, basado en el musical, por supuesto, que hablamos el otro día de él. Considerada una de las pioneras del hip hop femenino y ha publicado desde el 1989 19 álbumes, no álbumes, porque los de ella son mucho más profundos y mejores.
Tú sabes que yo recuerdo aquel programa que hicimos tú y yo, que lo hacías tú, ¿no? Yo era de productor. Carga Positiva.
Carga Positiva. Que todavía había, tengo un pullover de ese programa. Sí,
que había un personaje que... ¿Cuál era aquel que... Goticas del Saber?
Ah, sí. Sí, sí. Era un personaje que hablaba de, sí. Del español, del
y
el, idioma.
Sí. Y el plural de álbum... Es álbum. No es ni álbumes ni álbumes.
Ni álbumes.
Álbum.
Álbum. Para que no jorobe. Guevara Roxy, pero el pueblo, ¿para qué carajo mantienen el poder a un gobierno que lo tiene pasando trabajo? La respuesta es sencilla. Mira lo que está pasando en Venezuela. Y tienen muchas más posibilidades, hay más información, hay más internet, tienen teléfono. Es tan fácil como eso. A esa gente, si no los matan, no sueltan nunca. Juzbel Hernández, así mismo como Rafael Serrano y muchos más, que Cuba le paga pasajes y estadía para espionaje, y no solo Estados Unidos, en los países que apoyan a Estados Unidos. ¿Supiste lo del cubano en Colombia?
Sí.
Bueno, de eso podemos hablar si nos da tiempo. Menos mal que Bocur nos llamó, porque si llama Bocur nos embarcamos. Eso es otra cosa, no dejan entrar a los cubanos americanos con pasaporte americano. Están comentando sobre esto, Javier Hernández tiene razón, Beatriz San Blancard, mira, está a los mejores parientes de... Ay, hijo, ¿por qué ese billete lo cogen ellos? Por supuesto que sí. El pasaporte es una estafa. Juzbel, ya lo dijimos, el familiar que yo me enteré, Beatriz San Blancard, Raquel Nieves, mi Kimbin favorito, como los extraños. Qué bueno, así es como mejor puede ser que nos extrañe. Mayra González, buenos días. El polvo de la piedra, no, el comandante en polvo, perdóname. Con sus tracatanes son los únicos que han separado, han reprimido, eso sí es cierto. Mike Hernández, porque los cubanos, sabiendo que dicho gobierno priva, dejan divisas a esos criminales, cuando uno sabe que Cuba debe saber que no hay regreso cuando tengan la familia en Cuba. Next, Juzbel, ya tenía 27 años, dice, cuando sucedió una cosa como esta. Estaba Panamá, lo que hizo Panamá ahora, le pone lo de los 5 años, pero tienes que tener una serie de cosas para poder ir. Porque Panamá, Guyana, aumentaron las rentas. Por ejemplo, en los cuartos, la gente que tenía rentas y esas cosas, aumentaron el precio por la cantidad de cubanos que estaba yendo. Guyana.
Bueno, tú sabes que uno de los... Ahora, bueno, esto de Panamá, que han puesto una serie de regulaciones, le están dando visa por 5 años a los cubanos, pero no a todos los cubanos.
No, tienes que tener una serie de...
Son a los cubanos que son trabajadores por cuenta propia, básicamente, que van a zona libre a comprar mercancía para llevar a Cuba.
Para vender.
Para vender o para sus propios negocios. Digamos que equipos de cocina, los que tienen paladares, esas cosas.
Platos, cubiertos, sí, sí. Cualquier cosa que sería tan normal, pero tienen que pagar... un formulario que vale $50, presentar el pasaporte, una copia de la visa anterior, los que utilizaban lo que había antes, que era la tarjeta de turismo para entrar, van a contar ahora, además con una visa estampada que permite entradas múltiples al país durante 5 años, y para obtenerla deberán pagar también $50, llamado por 100 más los 800 del pasaporte. La prueba de solvencia económica, debes tener mínimo $500.
No, una cosa, el cubano residente en Cuba, el pasaporte no le cuesta lo mismo.
Sí, no.
Esa es otra cosa. Mira, el pasaporte cubano tiene precio variable según el solicitante.
Es como el Granma, el órgano oficial del partido.
Por ejemplo, nosotros somos la mafia de Miami.
Ajá.
Y entonces a nosotros se nos castiga, a pesar de que una gran parte de la comunidad cubana residente en los Estados Unidos financia una buena parte de los ingresos del régimen cubano.
Yo, por supuesto.
Con las remesas.
Grande.
Grande, sí.
Grande.
Pero si tú vives en los Estados Unidos, nunca lo han querido decir. Nunca lo han querido decir exactamente la cantidad de dinero que reciben por remesa.
Sí, aquí se dicen, pero nunca se sabe.
Es un estimado.
Exactamente,
sí.
Es un estimado.
Por ejemplo, si tú vives en los Estados Unidos, el pasaporte te cuesta $480. Si vives en Cuba, te cuesta 100. Si vives en España, en otros países de Europa, te cuesta 200. Entonces, tiene un precio variable. Y como ellos saben que la mayor concentración de comunidad cubana está aquí en los Estados Unidos y son la gente que más viaja, dice, vamos a ponerle el precio más alto para entonces recibir.
Porque igual la gente lo va a comprar.
Sí, claro, porque todo el mundo tiene derecho a ver a su familia.
Es lo que hace el mundo entero sin tener que pagar.
Sin tener que pagar. O sea, digamos que yo vivo en los Estados Unidos y soy peruano y se me venció mi pasaporte peruano, voy al consulado, renuevo el pasaporte por el precio normal que vale un pasaporte y voy, regreso a mi país.
Y regresar a tu país con tu pasaporte. Porque lo que digo siempre, y lo repito, lo reitero, lo digo de nuevo, o sea, toda esta gente prefiere ir con su pasaporte a su país porque no van a tener que pagar.
No,
primero,
y entras más fácil, entras más rápido por el aeropuerto.
Rápido. Hay países donde le exigen visa a los estadounidenses. Si tú ya con el pasaporte americano, tienes que pedir una visa. Si vas con tu pasaporte de tu país, no tienes que pedir visa. Y como dices tú, es más expedito, es más rápido.
Mira, hablando
esto
de
a perder con Pepe Forte.
Hablando esto de reciprocidad. Después del 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos puso una serie de restricciones para viajar a los Estados Unidos, lógicamente. Y uno de los países afectados en esas restricciones fue Brasil. El brasileño venía sin visa, como vienen hoy.
Como el argentino también.
Sí.
En una época.
Como vienen hoy los chilenos. Los chilenos vienen sin visa. Pues Estados Unidos decidió ponerle visa a los brasileños. ¿Cuál fue la respuesta de Brasil? Reciprocidad. Si tú me pides visa para ir a los Estados Unidos, el estadounidense que venga a Brasil tiene que pedir visa.
Yo pedí visa, yo tuve que
pedir visa
para cruzar.
Está bien.
Perfecto.
Está bien. Y nadie protestó aquí en los Estados Unidos.
Ni nadie dijo, los brasileros son uno. No, nada. Nada. O sea, te lo pusimos de esa manera y tú respondes de esta manera. Con respecto a esto de Panamá, además tienes que tener el carnet de cuenta propista, un certificado de creadores, artesanos, o haber viajado anteriormente a Panamá o a un tercer país. Los ciudadanos cubanos que tenían visa estampada vigente no necesitaban tarjeta de turismo para entrar a Panamá, de acuerdo a este decreto nuevo. Y esto me gustó, porque esto es la opinión de un tipo que vive en Cuba. Dice, podría estar ocurriendo que el gobierno cubano le pidió a Varela, el presidente de Panamá, restringir las facilidades de viaje a cuentapropistas. Creo que se avecina una ofensiva. Lo que sí nos ha dado es visión, porque lo vemos venir. Cuando la plaza de la catedral, yo lo dije, tú verás, le decía a Fernando García, le decía, Acere, vete antes de que pase algo, Operación Adoquín. O sea, cada vez que pasa una cosa como esta, y mira lo que dice el tipo, una ofensiva contra las mulas y los cuentapropistas que han encontrado en Panamá un proveedor de todo lo que necesitan para mantener sus negocios, proveedor que el gobierno de Cuba no ha sido capaz de organizar. No quieren que gasten la plata fuera, pero no dan soluciones. Los cuentapropistas no son los que crean los problemas en Panamá, sino los que se van por terceros países y usan a Panamá como lugar de tránsito para llegar a los Estados Unidos. El tipo está claro. O sea, lo que viene es algo, porque si esto pasó, además mayor control. Eso sí está claro.
Bueno, ¿no? es que en eso se basa el régimen, en controlarlo todo.
¿Todo?
El que
sí,
se haya...
Si cada vez algo se le va yendo a la mano y que tú lo ves venir, en cuanto vea
el
algo.
Que se haya autorizado el trabajo por cuenta propia en los años 90 fue porque aquello no daba más. Aquello estaba a punto, era una olla de presión a punto de estallar. Recuerda que se llegó a hablar, la crisis en los años 90 llegó a tal punto que se llegó a hablar de la posibilidad de establecer calderas colectivas por cuadra donde la gente iba a ir con un platico y le iban a servir.
Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Cuando la Segunda Guerra Mundial es la ¿cómo se llama? El cerco a Leningrado o cualquier cosa de
esa. Así mismo. Entonces, ya, no quedó otro remedio. Bueno, vamos a abrir esta válvula de escape para que la gente respire un poco. Pero incluso la orientación era, vamos a abrir el trabajo por cuenta propia, pero vamos a acercarlos, a apretarle para que vuelvan al redil del Estado.
¿Qué es lo que está pasando? Por eso está lo de la ONAT. Yo no sabía que dice Yoyo que la ONAT es el IRS.
El IRS cubano.
De los cubanos, porque los únicos que trabajan independientes y tienen que pagar impuestos son la gente que pertenecen a la ONAT. Ahora la ONAT se está haciendo millonaria, porque lo que tú estabas diciendo, la gente que dejó de sacar las licencias porque no les convenía, porque tenían que pagar una barbaridad de dinero para lo mismo, porque no tenían de dónde sacar las cosas, dejaron de pagarla o fueron sancionados por estar vendiendo cerveza además de comida, cualquier cosa de esa. Ahora, para regresar la operación, les cuesta más de $400. O sea, usted de eso que le dicen, que además se vale un 90, peor todavía. Lidia dice que decidió invertir el reajuste de su licencia operativa por una razón de peso. Tiene pasaje y de vuelta a Panamá y su esposa le espera en la embajada panameña, donde por $20 va a obtener la tarjeta esta de turismo por 5 años. Había viajado a Trinidad y Tobago y a Guyana, así que cumple todos los requisitos para viajar a la ONAT. Y entonces esto es la opinión de una señora que trabaja en la ONAT y por supuesto que dijo, su uso no vaya a poner mi nombre porque me embarca. Muchos contrapropistas acuden ahora a las oficinas para actualizar sus pagos o a que le deroguen alguna contravención que les haya impuesto para poder aplicar el carnet de compras panameño. Y claro, esto supone un estímulo al soborno y la corrupción. Lo que ha desfilado por aquí es mucho. Hasta quienes quieran comprar una licencia de contrapropista, quieran comprarnos, la compran. Porque eso termina así. Haz el cuento de lo de la funeraria, que eso me gustó mucho.
No, bueno, sí.
No, cuento no.
Es una historia real. Decía Virgilio Piñera que si Kafka hubiera nacido en Cuba, no hubiera sido un escritor surrealista, hubiera sido un escritor costumbrista. Cuando existía la oficina de intereses, todavía no había embajada, la gente iba a hacer la cola por varios días para buscar una visa. Y entonces el habanero hacía su cola cuando cerraban las operaciones de ese día, regresaba a su casa, normal, al otro día, así, iba marcando la gente de otras provincias que iban a La Habana también. Si tenían un pariente en La Habana, se quedaban en casa del pariente. Pero el que no tenía pariente, pues sencillamente se iba a dormir a la funeraria de Calzada y Ca, que está a una cuadra de la oficina de intereses. Pero entonces, cuando tú ibas a un velorio, no tenías dónde sentarte.
Tú ibas a un velorio, no tenías dónde sentarte
porque aquello estaba lleno de gente que estaba pernoctando ahí. Entonces, la solución que encontraron fue poner un CBP, un security en la puerta. Y cuando tú ibas a entrar, el tipo te decía, ¿usted dónde viene? Tú rápidamente echabas un vistazo a la tablilla con el nombre de los fallecidos.
Que estaba ahí adelante.
Y tú decías, no, voy al velorio de Juan García. Y el tipo te decía, ok, adelante. Y cuando venían los dolientes de Juan García, no tenían dónde sentarse porque estaba lleno de gente del interior pernoctando ahí. Entonces dijeron, bueno, espérate, vamos a quitar la tablilla y se la damos al CBP. Entonces tú llegabas y tú decías, ¿a usted dónde viene? No, vengo al velorio de Juan García. El tipo revisaba y decía, no hay ningún Juan García, puede irse por donde vino. Pero como el cubano es vivo, es pillo, llegó un tipo de la funeraria e iba a la cola y decía, te vendo la lista de los muertos. Dime si eso no es surrealista.
Eso es totalmente.
Entonces tú pagabas $1 por la lista de los muertos y cuando tú llegabas a dormir ahí te decían, ¿usted dónde viene? No, vengo al velorio de Juan García. El tipo revisaba y decía, sí, hay un Juan García, adelante pase.
Ahí, adelante pase. ¿Tú te imaginas qué clase de descarga? Esta noche, en la barbacoa de Pepe, va a estar hablando de que Nat King Cole cumple 100 años. Y por supuesto, dice que va a dar detalles que posiblemente, como dice Pepe siempre, que posiblemente tú no conozcas. Y le dije, tú sabes que tengo un invitado hoy que posiblemente sepa mucho más detalles de Nat King Cole que los que tú conoces. Pero no te vamos a echar a perder el programa porque eso sería un crimen. Mm. Así que esta noche en la barbacoa de Pepe van a tener programa y Orlando González Esteva va a entrevistar a una experta en un tema cubano que va a ser de gran interés para todos, un tema realmente curioso, es difícil por no decir imposible que alguien lo pueda imaginar. Las investigaciones de nuestra invitada devuelven una pieza más al rompecabezas disperso de la Cuba de la primera mitad del siglo XX, la Cuba deshecha por el gobierno que ha usurpado el poder durante 60 años, así que ya lo saben. González Esteva a las 11 con un programa, realmente un programa, porque no es esto. Buenos días a todo el colectivo del Revoltillo, el programa número uno. A esta hora, muchos ciudadanos en la isla dejan de hacer lo que están haciendo para escucharlo. Yo sé que en Portugal hay apadrifonadores y en todo el mundo para ayudarnos a los cubanos. Les escribí desde Regla en La Habana. El tornado acabó con mi casa, pero gracias a Dios estoy en la casa de mi papá en Centro Habana. Necesito que un apadrifonador me ayude con la recarga. Saludos de Kansas City. Buenos días, Gilberto y todo el equipo. Lo de las visas es una prerrogativa del gobierno de Estados Unidos y el desgobierno de Cuba, que le den por punto suspensivo. Un saludo con fervor contrarrevolucionario, Esteban García. Adriano dice, ¿cuántos artistas visitan la Yuma y apoyan? Él pone la llama, no sé si lo hizo a propósito, y apoyan la dictadura. ¿Por qué no dejan entrar en reciprocidad a los cubanos, que son verdaderos patriotas y se oponen al régimen? Nada, los comunistas cuando le pisan los talones chillan. Del barrio de Jesús María, Adriano Castañeda Meneses. Y Leonardo dice, de lo que uno se entera, nunca imaginé que el señor Rafael Serrano se paseara por las calles de Miami, claro que no.
Ah, bueno, pues sí lo sabe.
De la forma en que se expresa, y sin embargo los terroristas no lo han estropeado, ni le han hecho ningún atentado, pues se ve muy íntegro con el noticiero, donde de lo que uno se entera aquí, el lema, haz lo que te digo, no lo que yo hago. Diga hoy la única esperanza de los pobres. Ya, ahí es donde tú tienes.
Sí,
y después dicen que Radio Martí no se oye. Digo, ¿para qué la interfiere si no se oye?
Pues sí, es Serrano, bueno, en sus perfiles de las redes sociales está en la
foto.
Sí, lo
que pasa es que William González dice que la internet en Cuba no, porque es una bobería.
Ah, bueno.
Pero entonces la gente no puede.
Él incluso pasó su Navidad, fin de año aquí, porque aquí, bueno, comiendo su lechoncito, todas esas cosas que ahí hay que zapatearlo, lamentablemente. Y debía...
en la cueva de Bin Laden, como dice él. Tú sabes que encontré otra cosa que es, ¿y la aduana qué? Dice que la pregunta es recurrente de todos los cuentapropistas. Muchos han viajado por negocio a Guyana y narran los problemas con las autoridades aduanales al arribar al aeropuerto cubano. En mi último viaje me decomisaron la ganancia del viaje. 12 kilos entre zapatos rosas y ropa, cuenta Gloria Martínez, quien ejerce como arrendadora de espacios y habitaciones en San Miguel del Padrón, ilustrando además que en Guyana el alquiler de las habitaciones había aumentado de 20 a 50 dólares, oferta y demanda. Así es como es, caballero, no sean bobos. Por persona diaria, en los planes de Natalia está aumentar el capital para ampliar su negocio. Una cafetería que administra en la barriada del Cerro. Supone que las mercancías e insumos en la zona de Colón, Panamá, son 5 veces más baratas que en Cuba, donde tiene que comprar para ampliar su negocio. Más baratas que en Cuba, donde siempre tiene que comprar a través del mercado negro. En los planes de Natalia está aumentar el capital para ampliar el negocio. Dice, me habían quitado la licencia hace un año por vender alimentos no autorizados, pero pagué en la ONAT 350 CUC desde que me enteré que teniendo la licencia de nuevo podía regresar a hacerlo. Ahora es probar suerte y rezar porque el mordisco en la aduana no sea mucho.
Ese es otro problema. La gran corrupción que hay en la aduana cubana. Mira,
si ese cuento de la funeraria, imagínate qué no puede pasar cuando estamos hablando de billetes, de verdad.
No, por supuesto. Fíjate, te voy a decir, conozco gente que ha ido a Cuba y descaradamente le dice, ¿no tienes algo para mí? ¿Cómo que tengo algo para ti? Tengo algo para mi sobrino, mi hija que vive aquí. Para ti no.
Para ti no tengo nada.
No tengo nada.
Yo no vengo a verte a ti.
No.
Dice Ernesto Pulido, que no puedo leerlo literalmente porque se va bastante. Dice el vendedor de bisuterías que obtuvo la tarjeta de turismo, quizás los primeros serán los afortunados, dice él. Todo pinta muy bueno para ser duradero. El carnet solo cuesta $20, te ahorra el trámite engorroso del visado y en Panamá, según dicen, todo es barato. Algo por el camino se va a joder para los cubanos. O aumentan los precios en Panamá como en Guyana, o aquí los inspectores se pondrán a la de eso de palo en la aduana y te inventarán algo para desanimarte el negocio.
Sí, sí, porque es el problema es que en Cuba hay tanto miedo al enriquecimiento legal. Si tú te haces millonario trabajando, ampliando tu negocio, brindando un servicio, y a su vez, al ampliar tu negocio, tú vas a tener que emplear más gente. Son gente que va a estar recibiendo indirectamente el fruto de tu negocio. Entonces, ¿qué hay de malo en eso? ¿Qué hay de malo en
¿Cuál
eso?
¿Cuál es el problema? Pero te da independencia.
Ese es el problema.
Por eso este tipo lo dijo.
Que dice, la verdadera libertad es la económica.
Que algo va a pasar. No, es que eso va aparejado todo. Si tú puedes montar tu negocio. Oye, aquí no es fácil. No es fácil abrir un negocio. Yo tengo un negocio y fue muy difícil. O sea, los permisos, las cosas que tienes que pedir y todo eso. Pero lo puedes hacer. Y nadie, a no ser que tenga mucho dinero, va a aceptar un soborno porque los tipos ganan bien, porque los tipos están bien puestos. Y entonces es una complicación. Su problema es complicarte la vida.
¿Tú sabes qué
es
lo que pasa?
Después que lo tienes, tú pagas, tú estás al día con las cosas y ya, murió la flor.
Sí, tú, mira.
Ya es lo que pasa.
Sí, una cosa que pasa es que cuando tú tienes un negocio propio, tú te vas a enfocar las 24 horas del día en tu negocio. Y cuando haya que ir a la plaza a aplaudir como focas, tú no vas a ir.
No vas a ir, porque tienes que estar atendiendo tu negocio.
Exactamente. Y mientras más personas se independicen de los ingresos que te da un salario trabajando para el Estado, pues sencillamente son personas, no te voy a decir opositores, pero son gente que van a ser políticamente apáticas.
Totalmente,
y lo vas a perder. Importa,
porque no resuelve ningún problema. Se nos acabó el tiempo. Lo único que podemos hacer es que regresen mañana a hablar de lo del deporte. Porque ya se acabó el tiempo y se nos quedaron muchísimas cosas. El tipo que expulsaron de Colombia se nos quedó, y se nos quedó también la iniciativa que le pide a la Casa Blanca que se restituyan los 5 años. Lo están pidiendo aquí, no allá.
Sí.
Desgraciadamente tenemos que parar aquí. Nos vamos con Vanessa Williams y Color of the Wind, ¿no? No, Irene Cara.
Bueno, que es de origen cubano.
Que de origen cubano, además. Gracias, abrazo cubano para todos, yo. Como quieras. A la hora que quieras venir, no nos molestamos.
El miércoles.
Bárbaro, hecho, ya sabes.
Silent tears full of pride in a world made of steel, made of stone. Where I hear the music, close my eyes, feel the rhythm, wrap around.
El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Nosotros los adivinos. Nosotros somos científicos porque practicamos las ciencias ocultas.
Yo no veo esa ciencia por ninguna parte.
No la puede ver.
¿Por qué?
Porque están ocultas.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!